Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a RDG Podcast, tu informativo en audio del mundo de los videojuegos. Hoy tenemos un programa muy especial, el cual vamos a desarrollar la siguiente información. Vanquish 2 en exclusiva para Xbox One, ¿será cierto? Impresiones y crítica a Metal Gear Survive. También hablaremos sobre los lanzamientos de videojuegos para este marzo 2018, además de los juegos Plus, que también vendrán este mes. También hablaremos sobre la fecha oficial de Detroit Become Human y mucho más aquí en RDG Podcast. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Y bienvenidos a RDG Podcast. Muchas gracias a todos por su atención. Este programa va a ser publicado por primera vez en Facebook. Va a ser publicado también en iVoox, como siempre, y en nuestra web principal www.republicadegamers.com. En esta oportunidad vamos a hacer programa con mi amigo Nilser de Who Gamer. Bienvenido, mi estimado Nilser.
Hola, Siu, ¿qué tal? Buenos días, gracias por la invitación a tu programa República de Gamers RGB.
No, RDG, RDG Podcast. Podcast. Ese pareció un programa argentino, ¿no? Rebelde Güey, esa vaina. Bueno. Muy bien, Nilser, mi estimado Nilser, ya has tenido la oportunidad de hacerle la vez pasada, hicimos un podcast. Salió bien, la gente le gustó. Vamos a hablar ahora sobre este videojuego Xbox Vanquish. ¿Te acuerdas de Vanquish?
Vanquish, el juego que salió creo que en el 2013.
Sí.
Sí, bueno, este juego que la verdad que buenísimo, pero no tuvo las ventas.
Era un tapadito.
Sí, un tapadito. ¿No? Uno de esos juegos que tú dices, sí. Bueno, este juego parece bueno, pero no le hace mucha publicidad. No, los medios después se dan cuenta que es un buen juego o algo así.
Sí, eso. Yo tuve un programa, a veces también lo subo, ¿no? Cuando me acuerdo. Los tapaditos de Sue Gamer, me recuerdo, pero y había unos videojuegos que no gozaban mucho de buena publicidad porque no tenían todo el marketing necesario, uh-huh. pero eran opacados por otro grande videojuegos AAA con un gran poder de publicidad, como los que tiene Sony, Electronic Arts, Capcom, ¿no? Y este videojuego, pues, de origen japonés, ¿no? Vanquish no tenía tanta publicidad, pero era un buen videojuego, muy frenético, muy rápido, la acción muy trepidante, ¿no? Ni bien entrabas con el personaje, que era un tipo medio robótico, si mal no recuerdo, un traje especial. Ya estabas en acción, combatías con los enemigos, te arrastrabas en el piso, disparabas a diestra y siniestra, la acción era desbordante, no había cuándo descansar, era muy bueno y parece que este videojuego sí tuvo más éxito en el lejano oriente que en occidente.
Sí, como tú dices, la jugabilidad era bien versátil y bueno, este juego lamentablemente... No tuvo la publicidad como tú dices, ¿no? Si no hubiese tenido más reconocimiento. Pero ahora en la 2 vamos a tener algo que definitivamente sí va a llamar bastante la atención, porque ahora ya se sabe que es un buen juego, ¿no? Y va a ser exclusivo, así
es. Eso es lo importante, Nilsen, que al ser exclusivo va a tener todo el apoyo de esta gran corporación Microsoft a través de Xbox One, si es que en verdad se confirma que es exclusivo de Xbox One. Ahora, si fuese exclusivo, ganaría no solamente mercado en Occidente, sino en Oriente, un mercado que le ha sido muy esquivo para Xbox One y que con Vanquish podrían lograrlo.
Justamente, esto es parte de traer Vanquish en forma exclusiva al Xbox, porque quieren, de alguna manera, yo sé que siempre lo han querido hacer, pero ahora sí sería de una manera más efectiva al mercado japonés, que le ha sido tan, pero tan esquivo. Incluso a veces cuando veo las ventas de Xbox...
¿no? Son paupérrimas.
No, dan esta risa, o sea, ya ni siquiera sorprenden, dan risa de verdad.
Prefieren un Toffee que un Xbox One. O sea, es increíble, la verdad, y son bien votados los japoneses, ¿sabes? O son bien votados o son bien nacionalistas. No,
yo creo que ahí ya tiene que ver algo...
¿Nacionalismo?
No, yo creo que hay, a mi parecer, ya que he conocido algo de la, me he informado algo de la historia gamer, tiene que ver con un toque de resentimiento que hay por parte de Microsoft, porque para parte de los japoneses, Microsoft, ¿no?, a la cabeza de Gates, en aquel entonces cuando salió Dreamcast, como que le jugó sucio a la salida de esta consola.
Pero eso fue hace tiempo. Sí, sí, está bien. Ellos olvidaron la bomba de Hiroshima. ¿Ah? ¿Han olvidado? No van a olvidar eso, pues. No creo.
Lo que pasa es que estamos hablando de una historia reciente, pues. Y tú sabes que es una cultura demasiado arraigada con los videojuegos. Entonces, eso ha quedado de todas maneras. Ah, nos quitaron. Le quitaron vida
a Sega.
A Sega.
Pero Nilsen, hay otro rumor que dice que Microsoft podría estar en tratativa de comprar a Sega.
Wow.
¿Cómo le ven la cara a los japoneses ahora?
Los ojos cuadrados.
O grandes, así como ellos dibujan en los animes.
De repente. No, pero bueno, la cosa es que Vanquish 2, de verdad, si es que realmente se llega a concretar, ya es definitivo que va a ser para
esto. Este es un rumor, son rumores.
La cosa es que sería bastante efectivo, no solamente por el hecho que ahora va a capturar, ¿no?, parte de lo que es el mercado japonés, ¿no? Ojalá. Sino que
pero le ahora, falta ahora, más que un banqui ya.
Ahora que se sabe. Ah, de hecho, ¿no? Pero de todas maneras es una ayuda, ¿no? Sino que también, alguito, ya, ¿no?, ahora que se sabe que es un buen juego, ¿cómo será el Banqui 2? Imagínate todo lo que le
super poderoso.
A 4K,
60 frames por segundo.
No, si es que puede.
No, no, este videojuego debe funcionar a 60 frames por segundo por su vertiginio. Por ser vertiginoso en su jugabilidad. Sí, necesita, o sea, 60 es de ley para esta clase de títulos. Y si tiene todo el apoyo de Xbox, wow, entonces estamos hablando de cosas mayores. Esperemos que, por el bien de Xbox, sea exclusivo. ¿O crees que esto sería algo egoísta decirlo y que este Vanquish debería ser multiplataforma? ¿Cómo lo ves tú?
Yo creo que quien tiene, si es que Xbox quiere ahora sí llegar, ¿no?, de alguna forma introducirse de alguna forma al mercado japonés, ya previendo lo que se viene más adelante en los próximos años con una futura Xbox 2, por decir, ¿no?
¿Que ya?
No, digo, ¿no? No. En un futuro, para ver eso, tendría que tener un juego para ya adentrarse de alguna manera al mercado japonés. Y este sería un buen pie de apoyo, porque imagínate, Xbox está perdido en Japón.
Yo creo, que en el E3 de este 2018 va a ser un E3 de los grandes anuncios y puede hacer que se anuncie no solamente quizás Vanquish como exclusivo, sino que se compren a Sega. Porque ya ha habido una tentativa con Electronic Arts, dice que ese rumor no tuvo ni ton ni son, pero con Sega como que está sonando cada día más fuerte. Y si compra Sega, compraría un montón de licencias de franquicias de videojuegos muy queridas, ¿ah? ¡Wow! Estamos hablando de Sonic. Dice, estamos hablando de Sonic en Microsoft. O sea, ¿te das cuenta cómo le va a sacar pica a Mario? Sería una guerra encarnizada con, mira, Sonic de Microsoft, Crash Bandicoot de Sony y Mario de Switch. O sea, ¡wow! Y Sony sería todo poder, ¿no? Super, super velocidad, Z programa por segundo a 4K. O sea, yo veo un futuro en donde, si pasa, estamos hablando de, por el bien de la comunidad de videojuegos, o sea, no por el bien de una sola consola, que estamos hablando de un Xbox One renacido.
O sea, lo que me estás hablando es de un Sonic exclusivo para Xbox.
Si compras Sega, claro que sí.
Wow.
Sega es de Sonic.
¿Cómo sería, no?
Cambiaría todo, ¿no? Cambiaría todo. Mira, ¿cuántos videos van a salir de eso? ¿Cuántas vistas va a generar eso?
Estamos hablando de la mascota más importante.
Más importante de los 90.
Luego de Mario.
Luego de Mario, más importante de los 90, Sonic.
Sí.
O sea, estamos hablando de cosas mayores. Sonic el Hedgehog. Pero bueno, esos son, muchos dirían, esos son fumadas, ¿no? ¿No? Esos son fumadas, esos son, bueno, qué sé yo, ¿no? Trasnochadas y no va a pasar, pero puede ser. Sega es más accesible que Electronic Arts.
Oh, de lejos,
¿no? Entonces, claro. Y Microsoft tiene el billete, tiene la plata.
Sí, ok. ¿No? Eso es más, claro, más que más realista sería eso, ¿no? Que podría, más factible, que pueda comprar Sega que Electronic Arts. Hubo, ¿no? Un rumor de que iba a comprar Electronic Arts, pero eso, imagínate, esta compañía factura 35 mil millones, creo. Entonces, imagínate.
Sí, o sea, yo creo que Microsoft igual tiene el dinero, ¿no? Tiene el dinero para comprarse, creo, un par de países en Latinoamérica, ¿no? O sea,
no, su poder de compra creo que llega a 130 mil, si no me equivoco.
Bill Gates es un filántropo,
sí. Pero imagínate, invertir tanto, estamos hablando de la tercera parte de su capital, ¿no?
Sí, pues, pero sabes que es para ganar, ¿no? Es para ganar, todo es un negociado. Pero vamos a ver más adelante, en el futuro, cómo se desarrolla este rumor y se transforma en algo real, ¿no? Y contundente. Vamos a ver si Vanquish en verdad puede ser un exclusivo para Xbox One. Le podría ayudar en alguito al mercado japonés, que la verdad nadie desea un Xbox One. Creo que la vez pasada hicieron una estadística y eran uno o dos, ¿no? Y eran uno o dos, y eran nacionalizados japoneses. Eran norteamericanos nacionalizados japoneses, ¿no? Creo que habían comprado la Xbox One, que alucinante, ¿no?
La cosa es que ahí, la consola, la One, en Japón, no existe.
No existe.
Y si lo compra algún japonesito es por curiosidad,
¿no? Es como hablar de la Coca-Cola con la Pepsi-Cola, ¿no? Algo así, ¿no? No existe. Es como hablar, pues no sé, otro ejemplo, no sé, a ver qué puede ser. Pero bueno. Dejamos ese tema entonces. Yo creo que Vanquish puede ser un gran sustituto de lo que fue la cancelación de Skull and Bones 2, que para muchos fue una gran decepción y que se estaría limpiando, pues, de esta mala jugada que hizo Microsoft. ¿Por qué crees que habrán cancelado Skull and Bones? ¿Era mal juego para ellos?
Yo creo que estaban jugando ya con el tiempo y
el billete.
Sí,
que le pedía más y que iba a salir después, ¿no? No en la fecha.
Bueno, es que hay tantos factores, ¿no? Uno podría especular de muchas cosas.
Pero yo, la verdad, cuando vi los gameplays de Scalebone, no me levantaba mucho hype. Pero hay gente que sí, y que se ha aprovechado de esto para tirarle barro a Microsoft. No, que Microsoft ha cancelado, que no respeta a sus usuarios. Bueno. Creo que hay más gente de PlayStation que son los que de cualquier cosita saltan al toque, ¿no? En contra de la máquina, ¿no? En contra. Yo no sé por qué tanta efervescencia con un juego que nunca salió a la luz ni nunca supo cómo iba a ser, ¿no? O sea, la verdad que no entiendo, ¿no? Es como que te desanimes o te desilusiones por una chica que nunca conociste. ¿Algo así? Porque si una chica tú la conoces y le empiezas a salir y sales con ella, ¡wow! Y luego te dice, no, solamente te veo como amigo. Te decepcionas, ¿no?
De repente,
se le cae todo, ¿no?
Lo que pasa es que cuando una empresa de la magnitud, ¿no? Ya sea de Microsoft, Sony o Nintendo, cuando dicen se cancela, es un punto bien negativo.
Pero cuando dice se cancela un juego, una secuela, entonces te duele más,
eso sí,
que algo nuevo.
Eso sí.
¿No? Yo creo eso, ¿no? Y Scalibur había ofrecido a cuentagotas gameplays.
Sí.
Y aún así, ¡oh! Hicieron un terremoto en la comunidad gamer. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tema. Vamos a hablar de Metal Gear Survive. ¿Estás preparado, Nilsen?
Preparado para hablar sobre... Iba a decirlo a Sofía, pero... Iba a decir, pero...
Listo. Vamos entonces a comenzar. Metal Gear Survive. Vamos a hablar sobre las impresiones de este juego. Obviamente que lo hemos jugado. Obviamente que lo hemos jugado este videojuego. Y no nos hemos dejado llevar por impresiones o análisis de otras páginas. ¡No! ¡Claro que no! Nosotros tenemos nuestra propia... ¿cómo se llama? Ya se me fue la palabra. Nuestro propio concepto. ¿no? Nuestro propio análisis, nuestro propio review, nuestra propia crítica acerca de Metal Gear Survive. En primer lugar, Metal Gear Survive no debió llamarse Metal Gear Survive. Debió llamarse disparador matar a zombies, ¿no?
O simplemente Survive nada más.
O Survive, ahí está, mejor suena. Survive Lethal 2.0.
Sino también el juego de las gestiones.
El juego de las gestiones de duración de 2 horas, ¿no?
También.
¿Quieres perder el tiempo? No. ¿Quieres ganar más tiempo? No. ¿Quieres hacer hora hasta que tu esposa saliste a salir? ¿Quieres esperar hasta que tu enamorada venga de salir de compras? Haz gestiones en Metal Gear Survive. No puede ser también una para matar el tiempo. Ahora, ¿cuál es lo defectuoso de este videojuego? Es demasiado aburrido en lo que significa gestionar ítems y crearlos. No sé, Nice, tú creo que has tenido una oportunidad con eso.
Sí,
desgraciadamente.
Lo he tenido que probar porque el solo hecho de tener, ¿no?, la rúbrica de Metal Gear llama la atención, ¿no? Por lo menos para probarlo, ¿no? Darle una oportunidad. Entonces jugué el beta y tal como dices, ¿no? Es tremenda el énfasis, es tremendo el énfasis que le han puesto a lo que es gestión. Este juego es de más... en este juego debería haber sido, ¿no?, un juego con más mecánicas de sigilo, con más mecánicas de lo que uno está acostumbrado a ver en Metal Gear, pero la gestión ha sido ya desbordante, ha sido demasiado. Mira, yo el juego lo habré estado, digamos, unas 2 horas y media, 3 horas, y de lo que es propiamente la acción, pero, más o menos en lo que es menú, gestionar, viendo lo que es las opciones y todo eso, aprendiendo sobre todo al principio, que es un poco difícil, me habré demorado como la tercera parte en hacer eso.
O sea, prácticamente en vez de jugar, más que todo gestionas, es como hacer un trámite burocrático al poder del Estado, ¿no? Donde te demoras un siglo, o cuando vas a sacar una cita de salud, algo así.
Lo que pasa es de que tienes que... Todos los artículos que, o digamos, los ítems que tú recolectas, puedes ir mejorándolos o haciendo más variantes, ¿no? Entonces ahí es donde tú inviertes mucho tiempo, porque, por decir, tienes un arma, quieres aumentarle, digamos, más capacidad, ¿no? Tienes que gestionar eso, tienes que ir a como una mesa para hacer eso, ¿no?
Sí.
Y eso es para hacer los alimentos, para hacer químicos, para hacer las armas también, también incluso los trajes, ¿eh? Trajes, hacer también algún tipo de medicamentos, ¿cómo se llama esto? Medicinas.
Por eso Survive, ¿no?
Survive.
Por eso Survive. Ahora, yo tuve la oportunidad de jugarlo gracias a Jorge Games Perú, me dio el juego, me facilitó el juego, y yo había probado la beta, y dije, bueno, vamos a hacer una oportunidad, ¿no? voy a subir un gameplay de esto, ¿no? Diablos, la verdad es que en efecto corroboré todo lo que había pasado en la beta, corroboré lo que tú estás diciendo en esta oportunidad. No solamente es demasiado denso lo que es la elaboración de artículos y es muy aburrida las primeras horas también, sino que te aparecen los menús y submenús con letras pequeñas. Sí. Y ya, diablos, no, ¿qué dice ahí, maldita sea? No entiendo. Hay algo, necesito una lupa, joder, necesito una lupa, necesito. Tráigame los binoculares, por favor. Wow,
Sí, dime. Disculpa. Dentro de los menús hay submenús, y hay más opciones.
Y más letras pequeñas.
Y hay más opciones. Y todo en letras pequeñas. Y sobre todo si tienes una 4K.
Wow, sí. O sea, las letras, o sea, uno debería decir, porque el 4K creo que más da más énfasis al gráfico, pero no a la letra. Porque la letra no se ve. O sea, diablos, ¿en qué están pensando? Si van a hacer una distribución del menú tan denso, deberían pensar también en que las letras son un poco más grandes, ¿no? Es demasiado. Bueno, pasamos y omitimos a lo que es la densidad y todo lo que es mucho trámite en lo que es la gestión. Y vámonos a la jugabilidad. ¿Replica lo que es el Metal Gear en lo que es sigilo?
Yo no lo veo así. Tratan de hacer eso, ¿no? El juego en sí tiene como la base, la estructura. Parte de la estructura del Metal Gear 5, ¿no?
Se refleja en la historia del Phantom Pain, uh-huh. pero no hay sigilo. Es simplemente un shooter.
Exactamente, un shooter. Incluso Creo que también fue un punto en contra el hecho de que tener estos zombies con una antorcha en la cabeza, ¿no?
Sí, sí,
¿verdad?
Sí.
No, no tienen cara, sino una antorcha, ¿no?
Y son bueno, bien fregados.
Claro, que hay, sí, sí. Hay también otros, hay otros enemigos también, pero no sé, debieron pensar un poco más en el diseño.
Y adiciona la capacidad de que si estuviéramos en esos juegos de creación, de crear rejas, paneles, como si fuese esos juegos de Minecraft, no
exacto,
sé.
Eso,
¿no?
Justamente te
¿por
iba
qué
a decir,
diablos hacen eso?
Eso justamente te iba a decir, que no sé, parece que al director dijo, oye, vamos a añadirle un poquito de Minecraft. De Minecraft.
A Metal Gear Survive.
Sí, porque como es un juego tan exitoso, ¿no?
Hideo Kojima se muere.
No, yo creo que cuando
ya está muerto, creo.
Yo creo que cuando ha visto esto y lo ha jugado, yo creo que ya y él lo debe haber probado, de hecho. Sí. Creo que en el momento que vio eso, comenzó a convulsionar.
Sí, se puso más flaco.
Más flaco.
Se habrá fumado 5 cajetillas de cigarro. Sí. ¿No? ¿O será metido una encerrona con Norman Reedus? No, bueno, no sé, la verdad, no sé. En fin, tiene esa capacidad de creación, de hacer rejas y todo. Yo no entiendo, la verdad. Pero yo creo que esta clase de juegos, creo que le importan bastante al mercado oriental. Como que los japoneses sí le agrada este título.
Digamos que ellos aguantan más,
¿no?
Este tipo de cosas novedosas.
Como que los japoneses invierten más y les encanta más en gestionar,
sí.
Hacer que su arma sea más bonita, invertir en su personaje. No juegas nada, solamente inviertes tiempo en hacer y gestionar. Yo creo que a ellos les agrada eso,
sí, porque eso
o
ya,
me parece.
Eso ya viene del RPG. Y,
exacto.
Y en este país la tradición de RPG
exacto.
Es enorme.
Y ¿no? Tienes que invertir bastante tiempo.
Tiempo, sí, sí, sí.
Y ahora el tiempo ya... cuando los gamers ya han ido evolucionando pues en su persona, ¿no? Ya tienen trabajo, estudios, como que buscan juegos mucho más que no inviertan mucho tiempo, ¿no?
Juegos más prácticos.
Juegos más prácticos y diablos, te metes con este Metal Gear Survive y tienes una hora gestionando y no has jugado nada. Y te dice,
no,
ya,
es que
vámonos.
Es en serio, Siu.
Se acabó tu hora de juego.
Gestionando el principio, porque el principio es lo que más te cuesta, ¿no? Me he demorado 20, 25 minutos gestionando nada más, Siu. Entonces, esto es el punto más oscuro de este juego.
Luego, el online sí es divertido.
Sí, es algo entretenido, sí.
Siempre
sí.
Divertido cuando juegas con tus amigos.
Sí, con amigos.
No estoy hablando de amigos que conoces en el online, ¿no? Que los encuentras y que pueden encontrar empatía, eso es bueno. Pero cuando juegas con tus amigos online que los conoces físicamente, ¿no? Y luego se conectan a otra consola en su casa, es mucho más divertido,
eso
¿no?
Sí, eso sí.
Pero ¿hasta cuándo va a durar lo divertido, pues? ¿No? Porque siempre hay el típico tope de popularidad y después no se mantiene esto y va en decaída. ¿Metal Gear Survive hasta cuándo le durará o ya terminó y ya está en declive?
Lo que sí, algo me puede dar una pauta a esto, es de que el juego ha salido a un precio bastante, especialmente económico, ¿no? Comparado con otros juegos. Entonces esto ya te da una idea más o menos de que este jueguillo, así usado en los próximos 2 meses... lo vas a encontrar a precio huevo, ¿no?
¿Y aún así lo comprarías?
Yo al principio estaba dudando, porque como te digo, el online sí está en algo.
Pero ese online también tienes que mantener al personaje, ¿no?
Eso, ahí hay una crítica también porque hay que pagar para tener otro slot.
Claro, para crear otro slot, otro personaje, comenzar, ¿no? Con una nueva arquitectura de tu personaje, qué sé yo. Sí. Tienes que pagar.
Eso es algo, no sé, de repente se han fumado algo.
¿Qué pasa con la gente de Konami? No, no les basta ya PES 2018, no, ya que es sacan que, cada
lo
año.
Lo que pasa es que las desarrolladoras tienen como ya, bueno, vamos a hacer el juego y aparte parece que hay un área especial que dice una área especial con un título que dice cómo sacarle plata a los jugadores, ¿no? Pero sin ser
métodos,
pero sin ser tan tan abiertos, ¿no? O ser más disimulados.
Sin ser delincuentes.
Sí, porque han visto lo que le pasó a Electronic Arts, entonces, no. Tienen que.
Vamos a hacer una solapa,
forma nueva. Solapa, claro, solapa. Más solapa, ya, que sea un slot para un nuevo jugador. Sí.
Pero ese es estúpido. No entiendo a Konami. Konami, rey de PES, que nos da entrega todos los años. Que nos quiere seguir. Konami y Electronic Arts son parecidos, ¿no? Son onerosos. Sí. Son muy honorosos.
Y yo pensaba que Capcom era el
Capcom el rey, es otro, pero... ¿no? Capcom es otro. Ese Street Fighter 5 llegó y fracasó, ¿no? Por no, más, por más.
Street Fighter 5, de verdad.
Por más que.
Al principio me decepcionó.
¿Y después qué pasó?
Porque, o sea, es un juego incompleto. Es un juego que incompleto. Te venden, es un juego incompleto. Luego le subes, luego que la actualización tiene más información que el juego en sí, la actualización, para poder ver las verdaderas.
Pero eso fue después.
Sí, pues, o sea,
o sea como parchando la tontería que habían hecho. Y recuerda que cuando salió Sun Online era una porquería.
Sí, en verdad nos dieron. Yo cuando lo compré, el Street Fighter, me sorprendí y me desilusionó. Porque dije, esto es Street Fighter 5, dije. Pero este es un juego incompleto.
Y no es la primera vez, ¿eh?
Sí.
Porque ha habido juegos de Capcom que te obligaban a pagar si querías jugar el DLC y ya estaban dentro del mismo disco.
Exacto.
No, sí, o sea, también wow, esa trampa, ¿no? Wow. O sea, si, es decir, si tú compras el disco, todo lo que tiene dentro
es tuyo.
Te pertenece. Claro. ¿No? O sea, respetando las leyes, ¿no? Del pirateo o de la difusión, ¿no? Pero lo que está dentro del disco te pertenece para tu uso personal. Pero te lo cobraban. Eso fue al descarado.
Como te digo, Sio, esto ya las desarrolladoras están teniendo un área especial que se llama cómo quitarle más platita al usuario. Pero de una forma menos...
Hay una oficina ahí.
Exacto.
¿Eh? ¿Quién se
encarga? Es uno de antes. Ahora ya existe eso.
Están ahí presentes todos los expresidentes de Latinoamérica. ¿Ah? Bueno, pasamos a otro tema, mi estimado Nielsen. Vamos a hablar de los juegos de PC Plus del marzo de este 2018. ¿Cuáles son esos grandes juegos que todo el mundo se ha quedado con la boca abierta? Empezamos. Bien, mi estimado Nielsen, PS Plus ha anunciado juegos para marzo y ha anunciado juegos que la verdad son realmente entre buenos y malos, pero el enfoque es que es muy positivo. Bloodborne va a ser un juego que llega este marzo gratuito, bueno, entre comillas, porque tienes que pagar tu suscripción. ¿Qué te parece que Bloodborne haya llegado a PS Plus?
Bueno, es un excelente juego y que con esto Sony ya nos está diciendo de que de verdad sí, ya se ha puesto serio en lo que es entregarnos juegos buenos con su plus, ¿no? Lo que antes era una tontería, ¿no? Yo me acuerdo que cuando al principio apareció el plus, ¿no? Incluso habían memes que decían de que nos están entregando un porta, ¿no? Un juego, ¿cómo se llama este juego? Portaminas.
Bomberman,
no sé. Juegos así sencillitos, ¿no? Entonces, eso era como que una desilusión comparado con lo que te entregaba el Volvo, ¿no? Bueno, ahora parece que este mes. Y el mes anterior también creo que tuvo entregas interesantes, ¿no?
Ahora, este Bloodborne es un juego que su jugabilidad es de la vieja escuela. La muerte está presente siempre. Morir es parte del juego y te va a frustrar. Muchos gamers no se atrevían a gastar sus $60, ¿no? Aunque este juego ya creo que ha bajado un poco. No se atrevían a gastar dinero en él porque, diablo, me voy a frustrar. Voy a romper el mando. Me voy a sentir mal. Porque hay gente, por ejemplo, hay gamers que cuando no pasan un juego, esto refleja su personalidad en el transcurso del día. Y están molestos. ¿No? Están molestos. Se descargan con la enamorada. Mi amor, ¿cómo se fue? Me molestes, no me toques.
A todos nos ha pasado, ¿no? Creo.
Y pasa también cuando juegas una partida online de PES o de FIFA, también te sientes molesto, ¿no? Hay que separar, por cuerdas separadas, mis estimados gamer, ¿no? Llevar el juego por un lado y tu manera, tu de ser, por otro. No hay que dejarse influenciar por si el juego te va mal. Bueno, en Bloodborne lo vas a experimentar. Porque Bloodborne es frustración tras... Yo he tenido la oportunidad de jugar Bloodborne. Y la verdad es bien frustrante. Es el Dark Souls de PlayStation, ¿no? Pero es muy buen juego. Es, gráficamente es muy bueno, es muy gótico. Y tenerlo como plus es algo como decir, diablos, creo que estoy robando la PlayStation. En ese sentido, estoy robándole porque me están dando un juego de una gran trascendencia. Yo creo que Bloodborne 2 es indiscutible que va a haber, no se ha anunciado. Quizás en este 3 sí, quizás en este 3 sean tus cartas, como dijiste en el programa anterior, que tiene algunas cartas y puede ser Bloodborne 2. ¡Wow! La gente no se va, la gente va, se va, va, va a levantar, se va a ser un hype, ¿no? Yo me pregunto, cuando hacen este 3, ¿esa gente grita porque en verdad grita por emoción o porque le pagan?
No, yo creo que sí, ¿eh? Pero cuando es un fan, un verdadero fan, sí, se le sale eso de gritar, de ser efusivo. Sobre todo de los que tienen, de los fans de juegos como Final Fantasy.
Pero te das cuenta que a veces cuando ese, primero, cuando hay un juego que nadie piensa o es Monse, así por así decirlo, se escuchan. Solitario, ¿no? Después, sí, uno solo, nadie dice nada, ¿no? Ha pasado,
es que,
¿no?
O sea, que de todas maneras siempre va a haber un fan ahí, individual, ¿no?
En fin, bueno, todo pasa en el marketing, ¿no? Es parte del marketing, de vender, ¿no? Bueno, Bloodborne es un buen juego, descárgatelo ya cuando esté disponible en marzo. Creo que a partir del 5, creo que este lunes, creo que se va a estar. A ver, ¿dónde está Bloodborne? No tengo la fecha aquí. Bueno, aparte de Bloodborne, va a estar también Ratchet y Clank.
Ratchet y Clank, un clásico...
De PlayStation 2, ¿ah?
De PlayStation, desde ¿no? PlayStation 2 y ahora 2. Remasterizado.
Ese Ratchet y Clank era un adelantado gráficamente a su época en PlayStation 2. Era uno de los mejorcitos gráficamente en PlayStation 2.
Sí, bien hecho.
Yo me enamoré de Ratchet y Clank. Tengo el muñequito ahí, está de Ratchet y Clank ahí.
Uy, qué bacán.
¿Ah?
¿Ese te vino con el...?
No, compré aparte.
Ah, ya.
Lo compré aparte. ¿Pero qué pasa con este Ratchet y Clank remasterizado? Yo, como ya vengo ya de Ratchet y Clank de PlayStation 2, PlayStation 3, encontré más de lo mismo. Era un reboot. Y era la misma historia, no me encandiló, no me atrapó. Yo lo dejé pasar. Pero este Ratchet y Clank viene para los nuevos usuarios que recién descubren a Ratchet y van a encontrar un juego muy bueno. ¿Qué experiencia tienes con Ratchet y Clank, estimado Nilsson?
Mira, te voy a ser sincero, la verdad es que no le he dado la oportunidad.
¡Entonces es tu oportunidad! Porque tú estás virgen con ese juego, por así decirlo. Porque yo ya estoy prostituido, ya compré desde PlayStation 2, PlayStation 3, no encontré nada nuevo. Pero tú eres ese gamer que recién va a tener la oportunidad de experimentar Ratchet & Clank y te lo recomiendo. Un juego plataformero, con muy buenas mecánicas, con muy buena jugabilidad, es muy versátil y muy divertido.
Yo siempre he tenido posibilidades, o sea, me ha caído el juego en Play 2, en Play 3, pero no le he dado, por decir, como te dije, la oportunidad, pero ahora que dices, ¿no? Que ahora que está en el Plus, en vez de comprarlo, mejor me aprovecho un mes ahí para jugar en línea y lo tengo eso.
Bien, bienaventurados los gamers que se aventuren por primera vez con
Ratchet & Clank. Lo que pasa es que yo, desde más o menos, desde octubre, creo que me he vuelto más Xboxero.
Oye, tranquilo, ¿eh? No digas eso, no, Nixer, no, ese es pecado, después te van a decir Xboxer, y después te van a encasillar, y yo no sé, ¿deseas que edite eso?
Lo que pasa, sí, es que, no, mira, la cosa se ha nivelado ahora, exacto, se ha nivelado, porque yo antes al Xbox lo tenía siempre, ¿no? Ahí.
Postergado.
Al rincón, decía, de vez en cuando lo uso, ¿no? Pero... tengo que reconocer que sus prestaciones ahora se han puesto más interesantes, ¿no? Y ahora con la X, ¿no? Y ahora que tengo una tele 4K, entonces...
¿Ya tienes la tele 4K?
Sí, y justamente en paralelo con la X.
¡Wow!
Y como que ahora como que me llama la atención más y estoy más... Ahora
es que se ha invertido
tengo,
más.
Tengo Gol antes que Plus, imagínate. Justamente por eso, ¿no?
Sí, pues, y sobre todo aprovechando que todo lo que sale en 360 también lo puedes jugar en Xbox One.
Y no solo eso, sí, puedo jugar títulos de Xbox del primero.
El Xbox, claro.
Sí, pero ojo, sigo también de todas maneras. Ahí tengo todavía el Sony. Lo único que he dicho es de que la cosa se ha equilibrado, ¿no? Porque antes tenía como una... No estaba en mi preferencia el Xbox, sino PlayStation y Nintendo. Pero ahora las cosas están más niveladas.
Lo único con la diferencia ahora en la actualidad, una PlayStation una PlayStation con una Xbox son sus exclusivos, son esos juegos que van a salir: The Last of Us 2, God of War, Detroit Become Human, Spider-Man, Death Stranding y el otro Days Gone. De ahí paramos de contar. Esos juegos son las cartas que el cual se defiende y tiene y se puede defender muy bien este PlayStation. Vamos a ver qué nos dice Xbox en este E3. Pero bueno, otro juego que también va a venir para PlayStation Plus va a ser este videojuego que a ti te encanta, ¿no? Inclusive te lo compraste y lo tienes ahí guardadito. Wow. Te lo has terminado de principio a fin y lo tienes en tu galería. Lo muestras en tus videos cuando haces ahí en Juguemerlandia.
Increíble, qué televisión tienes.
¡Micti 9!
¡Oh, Dios mío!
Micti 9 también está gratuito. Háblanos, por favor, de Micti 9. Que es, bueno, hemos sido así de subida bajada, ¿no?
Bueno, sí, este juego se presentaba como algo, como una nueva esperanza, ¿no? De parte de, una nueva esperanza de este personaje que nos iba a traer un poco, este personaje tan recordado, Mega Man. Pero, lamentablemente, no es lo que esperábamos, bueno, la parte gráfica, digamos que al principio como que sí me llamó la atención. Pero no tiene una novedad, no tiene algo nuevo. El personaje tampoco es tiene esa carisma, aunque Mega Man tampoco fue muy, muy carismático, pero digamos, uno esperaba más de Micti 9, ¿no? Y bueno, ahí quedó, bueno, fue una desilusión en realidad.
Pero para los que no, ni le viene ni le va, lo tienen gratis. Y lo van a poder jugar y van a darse cuenta si en verdad fue todo lo que se dijo en su momento, ¿no? Porque este juego fue calificado por los la prensa especializada como un juego mediocre, ¿eh? O sea, son palabras duras contra Micti 9. Y ahora está gratuito con PS Plus. Hay otros juegos más, pero que no son tan relevantes. He mencionado los relevantes como Bloodborne, pues está hablando de cosas mayores. Ratchet & Clank, que es un excelente juego. Y Micti 9. Ahora, ustedes simplemente aprietan un botón, lo descargan, dejan descargando la consola y lo juegan después. Van a tener juegos alucinantes. Ahora, la otra noticia de PS Plus es que ya no va a dar cabida a lo que es juegos para PlayStation 3. Ya no va a haber juegos gratuitos. Se acabó. Ni para PlayStation 3, ni para PS Vita. Creo que eso ya lo hablamos en el video anterior, ¿verdad?
Sí.
Y ya no va a haber... con esto ya le dice adiós a PlayStation 3. Bueno, hace tiempo también. Más de 12 años la consola, ya era hora, ¿no? Pero hay gente todavía que juega PlayStation 3, ¿no? ¿Y sabes por qué?
Sí.
Porque el online es gratuito. Uh-huh. Porque, o sea, compra un FIFA, un PES y el online es gratuito. Y eso, la verdad es que jala bastante. Entonces PlayStation dice, ya no puedo hacer soportar esta consola. Me estoy perdiendo dinero, ¿no? Y encima le doy juegos. ¿Qué pasa? No está funcionando acá el negocio. Entonces ya ahí le cortaron el caño. Ya fue. Y cada vez son menos los juegos que salen en PlayStation 3. Y sale todo, pues, en PlayStation 4, ¿no? Como que te empuja a que consumas una consola de actualidad, ¿no? La PlayStation 4. Muy bien, ahora pasamos a otro tema. Vamos a hablar de los lanzamientos para el mes de marzo, que ya está, que estamos comenzando ahora. Pasamos el mes de los carnavales. No hubo carnavales, ¿no? Al final ya no se juega carnavales en Perú, ¿no?
Por una parte está bien.
¿No? Está bien.
Por una parte está bien. Pero,
¿por otra parte?
Pero por otra parte se extraña.
se extraña los globos de agua, ¿no? Yo me acuerdo de niño que tiraba bombas de acá de mi edificio a las chicas.
Ah, tú tirabas así escondido.
Sí, escondido. Si no, toma mientras, es carnaval. Ya está. Y había chicas que asumían el papel de carnavalesco, ¿no? Sí, pues, perdí. Pero esto se ha ido, después en el tiempo, se fue degradando, ¿no?
Yo vengo de un barrio donde sí jugaban de una manera bien brava. Eran un poco extremos, ¿eh? Sí. Incluso agarraban agua sucia.
Te pintaban,
te talqueaban, te agarraban como Tupac Amaru.
Y te echaban plumas, inclusive.
Sí.
O sea, pegamento.
Era brava.
Una basura, ¿no? Pero después... Hasta ahí creo que era ya, no sé si soportable o no, la verdad, pero luego te robaban, ¿no?
Claro, o sea, en el hecho de que, digamos, era como el pretexto, ¿no?
Te bolsiqueaban.
Te iban a mojar y luego venía el malandrón del barrio, ¿no? El lionja, sí. Y aprovechaba para bolsiquearte, pues, ¿no?
Sí, triste. Bueno, se terminó febrero sin Tony Son, ya no son los febreros de antes, ¿no? De los carnavales, ya no, ya te terminó todo. Por eso hice un dicho que dice, ¿no? Todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? Sí dicen, ¿no?
Sí, creo que sí.
Así dicen, pues. Pero...
Ah, en cuanto a videojuegos, yo disfruté más los 90, sí.
Los 90. Oiga, Sega, ¿no? Super Nintendo. Sega,
Neo Geo.
Ah, Neo Geo, esa consola que fue una de las mejores, ¿no?
Puede tener pocos cartuchos.
Pero duró poco, ¿no? Era caro. Y tenía bastante poder esos jueguitos.
Era como tener. Era el arcade.
Era como tener tu en ese tipo de. Hasta ahora se dice, ¿no? Era como tener tu pinball, ¿no? En tu casa.
Sí, era igualito.
Era igual. No, era,
y incluso el sonido tenía.
Sí, los sonidos eran muy buenos.
El sonido del Neo Geo tenía como un eco especial.
Era,
¿no?,
distinto.
Un tipo de. Un sonido envolvente especial.
Sí. Era muy potente. Eco, era
así, que solamente era replicado en un arcade.
Solamente, ¿no?, lo puedes escuchar poniendo tu ficha. ¿Ah? Y ya lo tenías en tu casa. Pero duró poco, ¿no? ¿Qué pasó?
No, sí ha durado. Lo que pasa es de que ha sido tan caro que muy poca gente lo tuvo, pues. Yo, o lo sea, tuve porque
no,
bueno,
se mantuvo.
Porque
tú eres una de las clases limeñas privilegiadas,
no,
de la alta society.
Todo lo contrario. Yo apenas a
pero cómo pasé tenías una Neo Geo, no me explico.
Justo te voy a explicar eso. Yo siempre he pasado una niñez así, bueno, nunca me ha faltado nada esencial, pero así todo medido. Soy de origen
Fujimorista.
Siempre ha pasado mal.
Es una broma, es una broma.
¿No? Mi familia también, ¿no? La ha tenido difícil. Pero a partir de del 92, como te dije, ¿no? Tuve un alquiler.
Ajá.
Y empecé a conocer esto. Y a veces se me presentaban oportunidades así especiales, súper especiales. Y fue así nada más que pude conseguir un Neo Geo. Porque comprar un Neo Geo en ese entonces.
No, era caro. Yo ni pensarlo.
Era alucinante. Yo lo conseguí porque un tío ahí estaba alquilando y estaba cerrando el negocio. Entonces simplemente él se iba a ir de viaje. Entonces ahí yo adquirí.
Claro.
Pero yo sabía que los juegos eran carísimos. Y bueno, fue una ocasión.
Yo le pedía eso a mi viejo. Y mi viejo me decía, carajo, ya te doy de comer, te doy de estudiar. ¿Qué más quieres? Y yo, es suficiente.
No, difícil.
No, o sea, con eso ya me dijo todo, ¿no?
Difícil que alguien le compre en esos tiempos.
¿No?
Mira, si no fuera por el alquiler, nunca me hubiesen comprado un Super Nintendo. No me hubiesen comprado, solamente por el alquiler nada más.
Bendito sea. Muy bien, ahora sí, vamos a los lanzamientos del mes de marzo del 2000, de videojuegos para este 2018. Este mes de marzo va a ser puro remasterizado. Alguno que otro juego nuevo. Por ejemplo, tenemos Turok 1 y Turok 2 para Xbox One en forma exclusiva.
Mira, los Turoks a mí en Nintendo 64 no me han llamado la atención. Prefería, el único que me llamaba la atención era el 007 Golden Age. Pero los Turoks de verdad siempre los he tenido así.
Este videojuego de Survivor que tienes que matar dinosaurios. Yo jugué el Turok 3 y me encantó, me gustó mucho en Xbox. En Xbox 360, creo, claro.
Pero la versión de Xbox.
Ajá, sí.
Porque estos son de Nintendo 64.
Ah, no, eso no lo he jugado. No, la 3 jugué, pero la 1 y la 2 no las he jugado nunca. Y van a venir de forma remasterizada, es decir, con mejores gráficos.
Sí, pero ojo, no se ve tan. No vayas a pensar que es una remasterización así como.
Al 100%.
No, tú ves el mismo juego de 64, solo que ya en HD. Pero
maquillado.
Sí.
Bueno, estos juegos van a llegar. Y además también va a llegar Devil May Cry Collection.
El mismo juego que salió en el 2003 en PlayStation 3.
O sea, otra colección más.
Es lo mismo.
Es lo mismo
que el de PlayStation 3.
Pero
incluso la carátula creo que es igual.
Devil May Cry Catcom. Devil May Cry Collection va a salir para el 13 de marzo. Turok 1, Turok 2 va a salir para el 2 de marzo. Después va a salir otro remasterizado. Burnout Paradise.
Ya, desde sí, este juego sí me gustó. Este juego fue el que hizo que me olvidara de Gran Turismo.
No, pero son cosas distintas. Pues uno es simulación y el otro es arcade.
Yo decía, ¿en cuál invierto? En uno nada más.
Uno que te divierte más, Burnout.
Claro. Esas cámaras, a mí siempre me ha llamado la atención las cámaras lentes así. esos slow así slow, especiales. Claro. Pero son bastante efectistas, porque vas de la velocidad del vértigo al slow.
Sí.
Al toque. Entonces, bueno. Eso me llamó mucho la atención y ahora lo vamos a tener a 4K 60 frames por segundo.
Wow, ¿en serio?
Sí.
Bueno, remasterizado llega el 16 de marzo, ¿no?
Eso
llega
de todas maneras.
Por no pararás remasterizado. Haciendo la comparativa con Gran Turismo, pues si Gran Turismo era simulación y aquí había que invertir bastante en lo que tendría que ser un mecánico ahí prácticamente, sí. Cambiar las llantas, los retenes, la gasolina, los neumáticos, alucinante, ¿no? Creo que te convertías en un mecánico virtual gracias a Gran Turismo.
Sí, bueno, a mí me gusta mucho el efectismo de Burnout y aparte ya son 10 años que salió ese juego.
A mí sí,
10 años.
A mí me gustaba más los Need for Speed.
Los Need for Speed.
También que eran...
Yo los considero juegos mediocres.
¿Los Need for Speed?
Bueno, cuestión de gustos.
A mí me encantó Need for Speed Hot Pursuit Dogs. Me encantó. Además porque el soundtrack era exquisito. Una música exquisita.
Eso sí. Lo que es la banda sonora es muy buena.
O sea, ¿tú consideras a Burnout Paradise... por encima de Need for Speed?
Porque me parece que su efectismo es el que me atrae más. Yo soy un hombre de... O sea, en este sentido, un hombre. En ese sentido, el efecto, me gusta ese tipo de efecto.
Pero el Burnout Paradise, ¿qué es? ¿Carreras? ¿Es chocar? ¿Cuál es el fin?
Son carreras.
Entonces, creo que voy a dar una oportunidad.
Dale una oportunidad.
Porque no he jugado Burnout Paradise. Pero, no he jugado.
Si tú quieres.
¿El soundtrack qué tal es?
Sí, es bueno también, pero los de Need for son un poco mejor. Sí, hay que reconocer.
Ya,
en
okay.
Ese aspecto, sí, son un poco mejores. Más bien, si tú quieres, para mí, el mejor juego ahorita de autos.
Ya.
Forza Horizon.
Ahí lo tengo.
Sí.
Lo tengo, sí. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes lo que sabes? Tengo una pega.
Ya.
Mira, el juego me costó caro, ¿eh? No es barato, no, eso. Sí, no es barato.
En su edición Gold creo que
no es barato. Mira, ¿sabes cuál es la pega? Es que lamentablemente... con todo lo que es el mundo abierto, lo han traído al mundo de la conducción. Y ese mundo abierto tengo que ir, es un mapa grande y tengo que ir carrera por carrera, buscando carreras. Cuando antes solamente competía en los campeonatos, te daban los campeonatos, competías y ya, te mandaban al ruedo. Aquí tengo que ir de un map, de una banderita, a otro evento, crear una competición, ir a otra banderita, y en esta banderita no hay competencia, solo hay un draft, un sprint, qué sé yo, un reto de un usuario. O sea, pierdo el tiempo.
En esa parte.
Entonces no me gusta. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué meten el mapa abierto a un juego de conducción que debería ser frenético y rápido? ¿Y acaso soy un Zelda? ¿Soy un Geralt de Rivia que está conduciendo un carro y buscando historias, gameplays, campeonatos, qué sé yo?
Bueno, en este caso sería cuestión de gustos también. A mí me gustó mucho por definitivamente los gráficos y por la gran variedad de autos que tiene, ¿no?
Sí,
y por bueno. Y porque esos escenarios que no se había visto antes de Australia, ¿no? Y Australia tiene unos paisajes alucinantes.
Sí, es muy bueno. Yo la verdad lo estoy jugando, pero cuando veo esto ya me desanima. Inclusive...
digamos que esa mecánica es el...
Sí, inclusive regreso al mismo mapa que ya jugué. O sea, tal...
A mí
no,
lo que...
no me dice aprobado, finalizado, completado. No me dice nada, no me... Diablos,
sí, hay una parte en la que a mí también me molestó. Es por decir, en las... digamos, en el escenario donde es todo campo abierto, ¿cómo se llama bosque?
Sí.
Como que también te confunde porque, por ejemplo, la pista está acá, ¿no? La carretera, pero también te puedes ir por otro lado y te puedes perder y para llegar al camino oficial, pierdes tiempo también, ¿no?
Sí, entonces, pierdes tiempo.
Creo que ahí tiene ese error ese juego.
No, yo creo que debería ser como siempre ha sido, ¿no? Como campeonatos, ir a campeonatos, convertir y ya, ¿no? No como este mundo abierto, ¿no? Pero bueno, así están hechas las cosas, es lo que hay, ¿no? Pero para mí esa es la única
pena. ¿Cómo te costó?
Me costó $70.
¿70?
Sí, es un juego que vino caro.
Ni bien salió, lo compraste.
No, después de un par de meses, ¿sabes? Se mantenía caro ese juego.
¿Usted estaba 80?
No sé, no, se mantuvo ese precio. O sea, es un juego que entró caro y se mantuvo caro, el Forza Horizon 3, para Xbox One, exclusivo de Xbox One, ¿no? Y ahora pues tiene la nota que es 4K, ¿no? Está optimizado a 4K, pero no tiene HDR, solamente 4K. Bien, ahora sí, vamos a el otro juego que también va a llegar remasterizado. Seguimos con el Assassin's Creed Rogue.
Assassin's Creed es un excelente juego para que aprendas historia.
Remasterizado. Aprendiendo historia con
videojuegos. Yo jugué el 1, el Assassin's Creed. Ahí tiene su público. Pero yo jugué el 1 y ahí me quedé. Sé que hubo la segunda, la tercera, la que es la que aparece en América. ¿Cuál es la tercera, no?
No me no recuerdo, muy no recuerdo. No soy muy seguidor de la saga. Yo te voy a contar una anécdota rápida. La primera vez que salió Assassin's Creed es de Ubisoft, ¿no?
Sí.
Tuvo gran hype comercial, lo compré, me lo puse a jugar y a la media hora me quedé dormido con el mando. Y no, estoy cansado, ¿no? Bueno, vamos a jugar al siguiente. Pasó lo mismo, me quedé dormido otra vez con el mando. Era muy aburrido, o sea, muy soso.
A mí sí me llamó la atención porque el patita, digamos, que te ofrece una mecánica nueva, ¿no? Digamos que hay sigilo, hay también esos movimientos que tiene donde arrima la gente, ¿no? Eso no se había visto antes,
sí,
¿no?
Sí, no se había visto. Y su caminar era muy peculiar.
Un caminar así extraño, eso de subirse, ¿no? A la punta
y caer.
Sí.
El salto de fe.
El salto de fe. Entonces, eso llamó la atención. Y bueno, jugué el primero, como te digo, pero lo demás ya no le seguí el hilo porque
pero
me pareció
aún así,
más de lo mismo.
Aún así no le perdí la fe a Assassin y me compré el Assassin's Creed Origins. Y ese sí me encantó.
No, sí, esa es otra cosa.
Ese
yo
sí,
no lo he probado todavía, pero he visto sus,
ese
los
sí me encantó a 4K en la Xbox One X. Me encantó, lo jugué de principio y lo terminé por fin. Y sí, me encantó, me encantó. Y ahí, ahí salen los orígenes. ¿Por qué se creó este credo asesino, ¿no? Increíble. Muy bien, y ahora sí ya tenemos juegos nuevos. El Assassin's Creed Rogue remasterizado sale el 20 de marzo. El 23 de marzo sale este juego... A Way Out,
un juego muy esperado.
Este juego que no ha levantado mucho hype, o sea, no le veo tanta publicidad como si lo tuvo en el E3. Y ya va a salir el 23 de marzo.
De repente es una percepción, al ver los lanzamientos que también se vienen, como el Far Cry, ¿no? Porque el Far Cry 5 también ha sido bien.
El Far Cry 5 lo va a apocar totalmente, ¿no?
Exacto.
Pero este A Way Out creo que es una novela multimedia, ¿no?
Es un juego que, según lo que he leído, va a jugarse solo en cooperativo.
¿Solo en cooperativo? ¿Qué? Sí. O sea, ¿no va a ser campaña individual?
Al parecer va a ser solo en cooperativo.
O sea, tengo que conectar mi internet. O sea, internet imperativo.
Bueno, eso es lo que he visto, lo que he leído, ¿no? Sobre el juego.
Son dos hermanos.
Son
una cárcel.
Dos hermanos.
La historia de salir.
El director nuevamente trae esta temática de la hermandad, ¿no? El director es Joseph Farid, creo que es su apellido. Es el que le mentó a la madre a los Oscars en la... ¿no?
¿Ah, sí?
Creo que fue en la E3. No, ¿te acuerdas de este tipo que dice, ah, los Oscar, fuck you, Oscar, fuck you?
No,
bueno, tío, parece que se había metido tres líneas así.
Sí, brava.
Sí, porque dijo unas cosas.
Con una sola fosa nasal.
Sí. Porque se volvió loco, ¿ah? ¿Eh? Sí. Empezó a insultar, así que esto es lo malo.
¿Y él es el encargado de este juego?
Ah, no, perdón. Fue una premiación de videojuegos.
Ah.
¿Cómo se llama?
Ah, claro, la premiación. El
Games Awards. Ahí aparece el pata. Y él es el creador del juego, el director del juego Brothers, que es un juego que no la terminé, pero sí estuve ahí unas horas con el juego y me llamó.
¿Y cuando, y si lo premian, va a decir lo mismo también? ¿Habló de los Oscars o habló de los Games Awards?
No, él era el Oscar.
No, tú dijiste que a fuck you Oscar.
Ah, no, es que él estaba dando una opinión de los Oscars. Que el Game Award es una ceremonia mucho mejor.
Ya.
Por eso decía, fuck Oscar,
esto es de verdadera premiación.
Esta es una premiación. Sí.
Ojalá que lo premien pues con A Way Out, que no es un videojuego clásico, ¿no? Es distinto. Más parece un videojuego de los juegos de The Walking Dead, de Walking Dead, que juegos medio historia, medio multimedia, que apelan bastante a los que es episódico. ¿Algo así va a ser este A Way Out?
Bueno, la trama se trata de dos hermanos que escapan de prisión, y bueno, y en eso está el ají de la cosa, ¿no? Tienen que ir escapando, escabullirse. Y eso yo lo veo bastante interesante, porque imagínate, en cada momento van a tener a policías encima, ¿no? Y van a tener que ayudarse entre ellos, porque se ve que hay esa mecánica de ayudarse mutuamente. ¿No?
Es un para poder. O sea, para ti no es un misterio, para mí sí lo es. ¿Cómo será su jugabilidad al 100%?
Yo he visto el tráiler y sí se puede
comprender. Pero es un tráiler, no es un gameplay.
Creo que sí hay un gameplay ahí en internet. Pero yo más o menos me hago una idea viendo el...
Habrá que esperar entonces a este 23 de marzo a ver qué nos ofrece este A Way Out.
Yo parece que sí lo voy a comprar. Pero el que sí es definitivo que lo voy a comprar es el Far Cry 5.
Far Cry 5 lo tengo esperando también y lo voy a tener sí o sí. 25 de marzo.
Tiene un argumento que a mí me llama mucho la atención.
La religión.
Sí.
La política. La manera de cómo nos maneja, ¿no? El fanatismo.
El fanatismo.
Me encanta, a mí me encanta. Eso. ¡Y vas a matarlos! Bueno, fanático religioso, y con todas las armas y todo, va a ser increíble. He visto gameplays, el high es alucinante y es un juego imprescindible.
Sí.
¿Lo vas a comprar?
De todas maneras, porque no solamente...
¿Para Xbox One X o para PlayStation 4 Pro? No sé.
¿Ah? Es que hermano, como tengo ya la X entonces, y para la tengo Gol, creo que va a ser para...
Vamos
la
a jugar juntos entonces.
Ya, acá.
Ya, chévere, sale. Muy bien, entonces tenemos A Way Out, que para Nielsen sí está entendido la jugabilidad. Para mí todavía es un arbur, ¿no? Es una caja de Pandora, no lo sé.
Yo confío en el director.
¿Confías en el director? Para mí, vamos a ver qué pasa. El 23 de marzo va a salir. Y Far Cry 5 se vende solo. O sea, no hay más que decir. Y no tiene nada que ver con entregas anteriores, ¿sabes? Porque muchos dicen, ¿y qué? ¿Tengo que jugar el Far Cry 1 para jugar el Far Cry 5?
Esto es absolutamente, totalmente...
Siempre van a ver,
es,
¿no?
Una nueva historia totalmente...
Siempre. Todos los Far Cry son independientes.
Exacto. Por ejemplo, el anterior fue en la prehistoria, ¿no?
Ese fue el Far Cry Primal, ¿no? No tiene nada que ver, ¿no? Perdón. Eso fue una copy-pega de la plantilla, utilizaron ahí. Para mí fue
malo, ¿no?
Malo fue. Sí. El Far Cry, que lo antecedió al 4, ese sí fue bueno. Fue en el Himalaya, si mal no recuerdo. Muy bueno. Muy bueno. Con Pagan Min, me acuerdo, este dictador. Excelente, excelente. Viajabas hasta ahí. Ibas a los estados de Nirvana, me acuerdo. Muy bueno ese Far Cry, ¿eh? Excelente. Bueno, el Far Cry 5 yo creo que también va a ser así. Muy bien, ahora sí, entramos al próximo tema y creo que con esto ya terminamos nuestro RDG Podcast de la edición con mi amigo Nilser, sobre que ya hay fecha de este videojuego Detroit Become Human. Uh-huh. 25 de mayo, el Día de la Madre. O sea, vas a tener que hacer dos gastos, Día de la Madre y Detroit Become Human. O de repente no te lo quieres comprar. ¿Qué te resulta este videojuego? ¿Tú crees que fue muy próximo a lanzarlo en mayo o debió ser lanzado después?
No, yo creo que está bien.
Está bien.
Además, yo tengo a mi mamá en Estados Unidos, pues me voy a borrar entonces. Bueno, porque yo, sí, ¿verdad? Disfruté Heavy Rain, disfruté su mecánica y esa forma de mostrar el juego, ¿no? Tipo cinemáticas, con opciones, ese tipo de juegos.
Un juego muy duro, ¿ah?
Me encanta.
Muy duro el juego. No era muy, una jugabilidad a 100%, sino que tenías que investigar, tenías que invertir tiempo en el Heavy Rain, me acuerdo. No era un juego así simple, había que invertir bastante tiempo en horas, descubrir. Un juego duro en ese sentido. ¿Este Detroit Become Human va a replicar lo mismo o va a ser un poco más versátil?
Bueno, es un juego dicen que es un juego con más personalidad, pero... Habrá que verlo, ¿no?
Yo lo que he visto en estos gameplay, lo que me estoy informando es que va a haber bastantes personajes, bastantes historias que se van a entrelazar en este Detroit Become Human. Y que estamos en un mundo distópico, creo, porque hay bastante de lo ya conocido en la actualidad en tecnología, con algo nuevo que se maneja dentro del mismo término, dentro del mismo tiempo. Hablamos de cyborgs. Hablamos de esta nueva experiencia de que estos cyborgs tienen personalidad propia y creo que van en busca del alma, ¿no? Van en busca de ser humanos. De esto creo que se trata de Detroit Become Human, algo que también va a ser una historia un poco densa, ¿no? Y vamos a descubrirlo, porque esta clase de estos videojuegos tipo Heavy Rain no son difíciles de asimilar o de jugar, sino son un poco densos. Y creo que a ese público va.
Sí, bueno, a mí me gustan mucho estos juegos porque tienen, por decir, te dan opciones que te dan un resultado. El destino puede variar.
Sí, conforme puede manejar las opciones.
Conforme a las opciones, ¿no? que elijas. Y entonces esto hace que el juego como que tome una...
Distintos finales, distintos...
Resultados.
Ajá.
Y bueno, la temática también es interesante, ¿no? Porque llegará un momento en que la inteligencia artificial...
Exacto.
De repente, quiera su independencia, ¿no?
De repente, más adelante. Yo creo que todo lo que vimos en los 60, en los 50, ¿te acuerdas cuando habían esos programas de de viajar al espacio, ¿no? Programa futurista, viaja a las estrellas. Prácticamente todo eso ya se está dando ahora, ¿no? La tecnología de ese tiempo ya es real. Y lo que nuevo que está saliendo ahora, en un momento en el futuro, también va a ser factible.
Hace poco vi una nota en la que decía que habían implantado parte de los recuerdos, me parece, de una masa encefálica.
La transferencia de la conciencia.
Algo así. Entonces, mira, si esto se logra ahora, es muy posible que en unas décadas, de repente en unas décadas, o puede ser en un par de siglos,
no tanto.
De que la inteligencia artificial tal como la conocemos ahora, ¿no?, llegue a tener cierta conciencia.
Y pueda elegir su propio destino.
Mientras ya tenga una conciencia,
Terminator.
Puede ser que tome decisiones.
Sí, pues. ¿No?
Eso sería algo bastante...
Y estaríamos como en un futuro post-apocalíptico en donde la inteligencia haría mandaría los cohetes nucleares a todas las naciones, ¿no?
¿No? Y puede pasar algo contrario también. Puede ser que esta inteligencia artificial, digamos superior, pero con conciencia, diga, estos humanos van a destruir este planeta porque no les interesa contaminar ni eso. Simplemente llenarse de una plata que al final no se van a llevar, no les va a servir. Entonces mejor voy a subordinar a esta inteligencia que es muy inferior y muy primitiva. Puede ser que eso pase, ¿no?
También, pero también hay otro...
Y de repente, y estoy seguro que va parte de la trama de esta historia, va a hablar sobre esto.
Pero también hay otra vertiente, hablando de esto, hay otra vertiente de la inteligencia artificial, y esta vertiente dicta que estos adoran a los humanos porque son sus creadores y son sus dioses, lo ven como sus dioses y los protegerían.
Podría ser, ¿no?, también.
Entonces habría una especie de guerra civil entre los que quieren invocar a su propia inteligencia artificial como la real y la suprema, y los otros que quieren proteger a la especie humana,
pero,
¿no?
Pero si estamos hablando de una inteligencia superior a la humana, ¿no?
Ya.
Entonces, si ya tienen conciencia de eso, de los pros y los contras, ¿no?, de lo negativo y positivo de nuestra especie, yo creo que eso de adorarnos y creernos dioses no
porque han asumido nuestra humanidad también, porque adoptar su humanidad es su fin, y parte de nuestra humanidad es también adorar y ver a alguien como un dios, y ellos nos ven a nosotros porque somos sus creadores, somos dios.
De repente interpretan lo que es la imagen de Dios de otra manera, podría ser.
Bueno, nos salimos del tema, la verdad. Nos salimos del tema a un capítulo de
ciencia ficción.
De ciencia ficción típico de este. Hay una serie que es Mirror, es Black Mirror en Netflix. Se la recomiendo, muy buena, Black Mirror. Bueno, llegamos al final de RDG Podcast. Ha sido un programa muy interesante también. Ha sido muy bueno. Palabra final, mi estimado Nilser.
Bueno, Siu, muchas gracias nuevamente por la invitación a estar en República de Gamers, tu portal de videojuegos y mucho más. Y bueno, espero también que dentro de 3 semanas, te prometo, invitarte a jugarme a mi Rincón Gamer y ahí también hacer un videíto.
Me parece perfecto, yo estaré gustoso de ir a Jugamerlandia. Me has prometido mujerzuelas y casino. como ese capítulo de Bender, ¿no? En Futurama.
Por lo menos juegos vas a tener.
Bueno, ya, por lo menos lo que hay. Muy bien, muchas gracias, mi estimado Lisa, por tu participación. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Y recuerden, para más información, visiten www.republicadegamers.com y también se den un salto para nuestro amigo Nilser, que está en
Jugamer,
así nada más, ¿no?
Sí, en YouTube solo.
Ah, en YouTube.
Simplemente Jugamer.
Jugamer, nada, con J.
Con J.
Jugamer.
De jodido.
Ya está, de jodido, exacto. Jugamer, o de juego.
También.
Ya está, listo, se acabó. Muchas gracias por tu atención. Yo soy Siu Gamer. Y con mi amigo Andrés será. Hasta la próxima. Gracias.